Señoras y señores, en la mañana de El Espectador son 9 y 11 minutos.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor.
Primero fueron los campos, ahora los frigoríficos. Capitales extranjeros están entrando fuerte en nuestra principal actividad agroindustrial. No es un fenómeno nuevo, pero en estos meses varios frigoríficos muy importantes del país pasaron a manos de empresarios brasileños. Primero les tocó el turno al frigorífico Pool y el Canelones. Ahora el caso más reciente es el del frigorífico Tacuarembó, que pasó al gigante brasileño de la industria cárnica Marfrig. Y la cosa no quedó allí, porque ese mismo grupo ahora compraría el frigorífico Elvio Pérez Rodríguez. Una verdadera embestida verde-amarela que se suma a inversiones de otros orígenes, porque también capitales norteamericanos, ingleses y argentinos han llegado o piensan llegar a la industria frigorífica de nuestro país. ¿En qué medida estamos frente a una buena noticia? ¿Qué cambios pueden venirse en el sector a partir de este traslado de responsabilidades a empresarios extranjeros? Vamos a conversar de todo esto con Fernando Seco, presidente saliente de Frigorífico Tacuarembó y presidente de ADIFU, la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay.
Economía y empresas.
Seco, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Miguel.
En los últimos años, el Tacuarembó ha sido uno de los principales actores de la industria frigorífica uruguaya. Usted me ayudará a chequear estos datos. Bueno, fue fundado en 1960.
Así es.
Tiene hoy 1.200 empleados en una única planta.
Así es.
El año pasado facturó 100 millones de dólares, de los cuales 80 correspondieron a exportaciones.
120 y poco este año.
Y también con esa proporción, 80%
sí,
mercado
se
externo.
Se mantiene la proporción de con las exportaciones.
Las ventas al exterior están muy diversificadas porque llegan a unos 50 países.
Sí, pero como todas las cosas se concentran, la mayoría se concentra en, diría que en 6, 7 países está el hueso de las exportaciones.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Bueno, este año Rusia y Chile tuvieron una gran preponderancia. Pero también lo tienen Estados Unidos y los países de la Unión Europea, ¿no?
Y para cerrar esta, digamos, descripción rápida, un dato que tiene que ver con el día de hoy, el mal día feliz.
La verdad.
Resulta que Frigorífico Tacuarembó ha sido proveedor de hamburguesas para McDonald's desde que McDonald's se instaló en Uruguay hace 15 años, y hoy es el proveedor único.
Sí, pues hemos sido siempre proveedor exclusivo. Una historia realmente muy grata para Tacuarembó porque, bueno, comenzó junto cuando comenzó la primera tienda de McDonald's. Y en aquella época, como no podíamos elaborarla acá por un problema de escala, llevábamos la carne a San Pablo, se hacían las hamburguesas y traíamos las hamburguesas. Una historia que la gente no conoce mucho, pero que realmente es muy buena y muy querida para Tacuarembó.
El frigorífico Tacuarembó, desde sus orígenes, ha sido una empresa muy ligada al apellido Seco.
Fue fundada por mi padre.
Por eso. Y son varios los integrantes de la familia que, de algún modo u otro, están vinculados a la empresa.
Así es.
Así que supongo que, por esos motivos, no debe haber sido sencilla la decisión de vender, de salirse del negocio. ¿Tan convenientes son las ofertas de los brasileños? ¿Por qué dieron este paso?
No hay nunca una sola razón. Y evidentemente estas decisiones tienen siempre una cuota agridulce. Pero a mí no me gustaría hablar de la parte triste, sino de la parte alegre. Porque todos sabemos cuando uno se desprende de una empresa que además no la fundó uno, por lo tanto uno siente una relativa propiedad de la empresa, que hay cosas que se están dejando y que evidentemente afectan el corazón y los sentimientos, aunque por sobre todas las cosas lo que más nos ha afectado es en las generaciones futuras.
Ahora, es una operación que se planteó y se resolvió en muy poco tiempo.
Muy poco tiempo.
¿Dónde estuvieron los motivos? ¿Qué los decidió a ustedes a vender efectivamente?
Bueno, confieso que no era la primera tentativa de compra de Tacuarembó que teníamos. En los últimos años muchas empresas internacionales se habían acercado En este caso fue muy rápida porque la decisión del comprador era muy firme y estaba absolutamente dispuesto, lo cual aceleró los plazos. Pero Tahuarembó, vos ya venías sintiendo, digamos, el interés de otros compradores del exterior, ¿no?
Pero por eso digo, teniendo en cuenta todo lo que hay de por medio en la tradición seco en frigorífico Tahuarembó, ¿por qué en este caso dijeron, bueno, sí, acá vendemos?
No hay nunca una sola razón, Emiliano. Las razones son muchas y de muy distintas características. Pero a mí me gustaría mencionarle alguna, por lo menos.
Sí, por eso.
Yo creo que el proceso de la industria de la carne, o de la cadena agroindustrial, como a mí me gusta llamarlo, es un proceso que entró en un dinamismo, a mi juicio, fantástico, que es algo que tiene una expectativa también muy buena, y que obliga, obviamente, a mirar las cosas con un ángulo muy diferente a lo que ha sido tradicional en la industria. Acá nosotros la mirábamos en función de nuestras riquezas y pobrezas, diría. Yo creo que al empezar a jugar en un mundo diferente, en un mundo globalizado, digamos así, pasamos a ser jugadores de ese mundo. Y obviamente que para jugar en ese mundo uno tiene que tener ciertas características. No puede jugar calzar 38 y jugar con un zapato 45 porque se va a caer. Y nos parece entonces que, o nos pareció, que la capacidad de inversión nuestra es absolutamente baja referente a lo que pueden ser otros jugadores internacionales. Y creemos que Tahuarembó en el próximo tiempo va a tener un crecimiento mucho mayor al que nosotros le hemos podido dar a lo largo de estos años. Y esa va a ser la tónica y la realidad del futuro, porque se trata de eso, las empresas están para crecer, es igual que la economía.
O sea, hay que entender que la llegada de un gigante como este, como Mark Frick y otros que puedan venir de Brasil o de otros países del exterior, lo que está trayendo es escala, lo que aporta es escala que permite, por ejemplo, llevar adelante ese tipo de inversiones que en Uruguay es difícil concretar.
Y usted piense, Emiliano, que las empresas, nosotros estamos dentro de las 10 empresas más grandes del país o algo así, desde el año 70, por decirle alguna fecha, y más allá de las crisis de la industria frigorífica. Poco ha cambiado en el país desde ese entonces, y yo le digo que hace tantos años que no solamente nosotros, sino también otras empresas. Algo evidentemente fallaba. ¿Por qué no crecían suficientemente otras empresas para poder ocupar puestos relevantes? A mí me parece que la realidad es esa. Hoy, al tener oportunidades como tiene la producción uruguaya, la producción cárnica uruguaya, estamos en una posibilidad o en una oportunidad de poderle incorporar no solamente valor agregado, sino volumen a las exportaciones o a los negocios, que antes nunca lo tuvimos.
¿Cuáles son esas oportunidades que tiene la producción cárnica uruguaya y a las que usted aludía?
Por sobre todo las cosas, la inversión. Imagínese que nosotros para hacer lo que hicimos demoramos 47 años. Si usted mira alrededor, hay empresas que lo que nosotros hicimos lo han hecho en 2 o 3 años, son 5.
No, pero usted hablaba del marco, de la cancha en la que hoy se puede mover
claro,
la producción cárnica uruguaya.
Natural.
Y que es muy favorable.
Natural.
Supongo que está aludiendo al estatus sanitario que tiene nuestro país y como consecuencia de eso, el acceso a determinados mercados.
Eso es algo que realmente es un atractivo enorme y seguramente lo que más llama la atención a las empresas de la región para invertir en el Uruguay. Pero yo me refería a otra cosa, Emiliano, me refería al hecho de que cuando usted tiene una oportunidad la tiene que aprovechar muy bien y tiene una determinada capacidad de inversión y a veces la capacidad de inversión es ridícula para poder jugar en ciertos mercados.
Hablando de escala, detengámonos entonces en el comprador, en Marfrig. Es uno de los principales actores de la industria cárnica de Brasil.
Así es.
Un grupo que ya tenía un vínculo comercial con Uruguay, ¿no?
Sí, era cliente de Tacuarembó, entre otros.
Uh-huh. Es el principal importador de carne ovina uruguaya en
Así
Brasil.
Es.
Y a ver si estos números están bien. Se espera que los frigoríficos uruguayos superen este año las 2,5 millones de cabezas de bovinos y que el ingreso de divisas por exportaciones del rubro cárnico sea superior a 1.200 millones al cierre de 2006. Para comparar, solo el grupo Marfrig tiene 9 plantas en Brasil y faena 3 millones de cabezas. Supera, o sea, Marfrig por sí solo supera toda la faena que van a lograr en este año todos los frigoríficos uruguayos. ¿Está bien eso?
Así es.
Y su facturación anual anda en los 1.000 millones de dólares.
Va a alcanzar, no lo es todavía, pero va a alcanzar próximamente. Imagínense que ya con Tacuarembó y la otra empresa que compraría en el Uruguay estaría, si es que finalmente lo hace, estaría alcanzando 200, o sea, es un 20%, ¿no?
O sea, repito, entonces, el grupo Marfrig factura o va a facturar muy pronto lo que Uruguay exporta por el rubro carnes.
Sí, señor.
Bueno, estos números dan una idea de quién es el comprador, pero ¿qué otros elementos puede agregar usted, bueno, del conocimiento, del trato que ha tenido con ellos?
Poca cosa más de lo que usted dice que sea verdaderamente relevante, porque eso creo que es un buen indicador de la realidad del país, y además debería ser, por sobre todas las cosas, lo digo con espíritu constructivo, debería ser un llamador, más que para centrarnos en el tema de la discusión que uno percibe en el Uruguay respecto a, bueno, y si está bien o si está mal que se haga eso, lo que se debería hacer para impulsar al país a competir y a actuar en esas canchas. O en esos niveles en que actúan estos jugadores.
¿Qué es lo que se debería hacer?
Bueno, yo no soy un técnico para eso, pero creo que esa debería ser mayormente la discusión, ¿no?
A ver,
ni un técnico ni me gustaría tampoco, porque usted sabe que estas cosas son bastante polémicas.
¿Y por qué Marfrig concretamente viene a Uruguay? ¿Por qué compra frigorífico Tacuarembó? ¿Por qué está pensando en adquirir otro frigorífico?
Evidentemente hay detrás de eso toda una estrategia regional y de participación en el mercado internacional, y el Uruguay, como usted muy bien lo decía, hoy una de sus características principales es tener en nuestro rubro un acceso a ciertos mercados que nuestros vecinos no la tienen. Usted imagínese que esas grandes empresas van a poder participar en mercados que son tremendamente relevantes en el mundo, en el
Estamos
planeta.
Hablando de Canadá, Estados Estamos Unidos.
De Canadá, México. De Estados Unidos, de México, de carne cocida para Corea y de quizás en un futuro también Japón.
Esos son mercados que hoy Brasil no tiene.
Y siempre está atrás. Siempre está atrás, y son los mercados más sólidos del planeta, los mercados al cual cualquier empresario desea alcanzar y poder participar en ellos.
Entonces, ¿no se corre el riesgo de que estos empresarios brasileños dejen de prestar atención a sus inversiones acá una vez que ellos logren el acceso desde Brasil a un mercado como el de Estados Unidos? Por ejemplo, ¿qué pasa si mañana Brasil TLC con Estados Unidos?
No, nunca vi, bueno, si Brasil tiene un TLC con el Uruguay, con Estados Unidos, y nosotros no, deberíamos apagar la luz.
Pero la pregunta
sería,
era esa.
Después de habernos prohibido o de haber hecho fuerza para que no lo tuviésemos, parecería algo impensable por el momento, más allá que creo que con mucha razón algunos políticos dicen que lo va a hacer. Pero en fin, yo no quisiera, como le decía, hoy basarme en las cosas positivas. Yo no puedo pensar que alguien se pueda olvidar de un negocio porque tenga otro en algún otro lugar del planeta. Los negocios, son válidos en todas partes.
Pero a ver, si entiendo bien, en todo caso, si es que después accede Brasil a esos mercados, lo que estos grupos brasileños, adelantándose, invirtiendo acá y pasando a exportar desde acá, lo que consiguen es justamente tener presencia antes que otros eventualmente en esas plazas, ya meter su marca, meter su propia negociación, las marcas, su gente.
Es verdad, hay todo un know-how que se aprende. Las marcas van a continuar siendo las mismas más allá, pero cuesta mucho ser una marca, más allá de que se incorporen otras marcas. Uh-huh. Y por otro lado, también la gestión, no en las empresas que tienen una función multinacional, no hay un criterio de imponer estrictamente sus ideas de sus propios países, porque eso no funcionaría. O sea, uh-huh. cada unidad trabaja con bastante independencia y le diría con bastante criterio. Y en nuestro caso particular, en el caso de Tahuarepó, bueno, nosotros estamos absolutamente confiados y seguros y tranquilos de que la filosofía y los estándares de Tacuarembó y sus políticas van a ser mantenidas, porque casualmente eso fue lo que llama la atención.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la forma de relacionarse con los otros actores de la cadena cárnica?
Como ha sido hasta ahora, va a continuar exactamente igual.
Se lo pregunto porque ese es uno de los frentes de preocupación que ha ido generando esta llegada de inversores brasileños o extranjeros en general, sí, a la industria frigorífica. Digamos que para los productores puedan surgir inconvenientes a la hora de, por ejemplo, de los precios de comercialización.
Yo no lo veo así, lo veo exactamente al revés.
A ver.
Creo que lo que va a haber, lo que se va a tratar de imponer en el Uruguay, lo que va a haber es una nueva dinámica, seguramente contagiada del ritmo de esos otros países, porque si usted mira la tasa de crecimiento de Brasil en estos negocios, es extraordinaria.
No, se lo pregunto porque en Brasil algunos de estos grupos que están llegando a Uruguay han tenido problemas y sanciones a partir de prácticas antimonopólicas, ¿verdad? Cuando han coordinado acciones para deprimir los precios de las haciendas. Entonces,
estoy al tanto, pero yo no lo conozco, no creo que no está aprobado todavía. Y necesariamente, en todo caso, lo que el Uruguay tiene es una transparencia de mercado, que no digo que sea la perfecta, pero es muy buena, y que creo que además tiene una buena tendencia a seguir haciendo más transparente el mercado de carne. Hay una competencia, lo muestran los análisis, porque es bastante insólito para el Uruguay comprobar que al aumento del crecimiento de las exportaciones ha habido un aumento del crecimiento del precio al productor extraordinario. Quiere decir que el precio del productor, la participación del productor en el negocio de la exportación o de los frigoríficos está atado. Eso es así y solamente a veces, yo diría, mentes un poco ajenas al negocio pueden pensar lo contrario. Cuando los negocios van bien, tiene que ir bien para todos, porque si no llega un momento que van a ir mal.
Hay que entender que en todo caso el riesgo no está en el origen de los capitales, sino en cuán concentrado termina estando este sector.
Tampoco creo que la concentración fuera a implicar, más allá de que aquí no existe, fuera a implicar un riesgo mayor. No participo de esa idea, porque hay negocios que necesitan una gran escala. Estas no son empresas públicas. La concentración de empresas privadas podría existir, y ciertamente en el mundo hay leyes antimonopólicas tendiendo a ser más transparente esa realidad, y pienso que en el Uruguay también se podrían desarrollar.
Sí, hace pocos días en un análisis con Pablo Rosselli de TEA Deloitte & Touche, él señalaba que justamente es en ese terreno donde tienen que laudarse de estos eventuales inconvenientes, la legislación,
claro,
contra prácticas anticompetitivas, la gestión de la Dirección de Comercio en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo ve usted que estamos en esa materia? ¿Estamos bien preparados?
No, yo creo que el mundo camina, y la realidad del comercio del planeta camina a una velocidad que los uruguayos ya reconocemos que no la tenemos. Así que no lo veo bien preparado, pero por lo menos estamos hablando de esas cosas y sabemos que va a haber que empezar a legislar al respecto. Pero no tenemos que legislar con el espíritu que nosotros siempre vemos, espíritu fiscalista. sino con un espíritu casualmente de promover de que los negocios sean más transparentes, ir un poco por las positivas, por el lado positivo. Pero sí, a su pregunta concreta, yo creo que estamos todavía un poco retrasados en esas cosas, ¿no?
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Fernando Seco, presidente saliente, decía yo, de Frigorífico Tacuarembó, en la medida que esta empresa se ha vendido, se está vendiendo. ¿Cómo podríamos situar el momento de este negocio con el grupo brasileño Marfrig?
Es una muy buena pregunta, Emiliano, porque la empresa no se vende, lo que se vende son las acciones. Venden las acciones, un paquete mayoritario. El frigorífico Tacuarembó, quizás no sea muy conocido esto, pero tiene casi 600 accionistas, de los cuales la mayoría de ellos, aparte de la familia Seco, son ex o algunos operarios del frigorífico y productores rurales. Por lo pronto, lo que se vende entonces es las acciones de la familia Seco. Ciertamente que otros accionistas también están en ese proceso, pero me gustaría dejar aclarado, porque siempre dice, se vende el frigorífico Tacuarembó. Bueno, el frigorífico Tacuarembó es algo más que las acciones de la familia Gente, es el conjunto de personas que lo trabajan.
¿Qué va a pasar con el frigorífico Tacuarembó? ¿Qué es lo que usted conoce a partir de los anuncios que le han hecho los nuevos accionistas?
Mire, yo creo que,
por ejemplo, un grupo como el Marfrig puede aportarle al frigorífico Tacuarembó, más allá de lo que es la capacidad inversora de la que usted hablaba, puede aportarle tecnología que hoy el frigorífico no ha logrado incorporar, o el frigorífico está al día en esa materia.
Bueno, en algunos procesos está al día, y en otros yo no creo que haya muchos secretos en esto, y no creo que haya tecnología que no se conozca. La tecnología hoy de la industria se puede comprar. El tema es si usted la puede comprar o no. Se me ocurre que sí, que puede incorporar, estoy seguro que va a incorporar mucha tecnología, y creo que lo va a hacer una empresa más de punta de lo que realmente es hoy día. Tengo el claro convencimiento de que la empresa va a continuar creciendo.
Usted en particular, ¿en qué situación está? Presidente, ¿hasta cuándo?
Bueno, yo, el directorio entero ha presentado ya la renuncia en la última asamblea realizada la semana pasada, así que, como usted muy bien lo decía, somos salientes, ni siquiera presidentes. Ejercemos quizás por unos días todavía ciertas atribuciones en función de que, bueno, los procesos estos son bastante complejos, pero en realidad toda la dirección ha salido. A mí me gustaría destacar, especialmente para los oyentes y los oyentes de específicamente del sector agroindustrial, que parte de la familia, dos de mis hermanos, continúan en tareas verdaderamente relevantes, no en el directorio de la empresa, pero sí en tareas muy altas en la compañía, lo cual, aparte de ser una satisfacción y una tranquilidad desde el punto de vista de la transición, garantiza en alguna forma lo que le decía hoy, que es muy importante, las políticas y la filosofía de Tacuarembó.
Y para terminar, usted, ¿a qué se va a dedicar? Yo leía unas declaraciones que hizo el expresidente de la Asociación Rural, Fernando Matos, en el diario El Observador, comentando positivamente este proceso de venta de frigoríficos uruguayos a capitales extranjeros. Él manejaba varios argumentos a favor, y sobre el final agregaba uno más. Decía, algunos de los industriales uruguayos que han captado capitales a través de la venta de su patrimonio pasarán a invertir en otras actividades en el país. ¿Ese es su caso? Sí. ¿Esos son sus planes?
Desde ya que sí, pero lo primero que le quiero decir es que lo que no puedo hacer es invertir en la industria frigorífica. De eso estoy vedado por un compromiso.
Ajá, está bien, es bueno saberlo.
Pero sí, en otros sectores, y bueno, hay muchas cosas que tenemos pensadas, entre ellos el tema de la energía, y hay muchas cosas para hacer en el Uruguay.
Bueno, volvemos a conversar en cualquier momento, entonces.
Con mucho gusto, Emiliano.